Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. En este tiempo ya de mediodía en Pontevedra, recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela y Ricardo de Miguel a los mandos del control técnico de sonido. Seguimos pendientes del coronavirus y de lo que diga el presidente Feijóo tras el consejo de la Xunta de esta mañana, en una comparecencia en la que confirmará que se suspenden las clases en Galicia a partir del lunes. Seguiremos informando. Momento ahora de un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, muy buenas tardes. Más noticias al respecto.
Pues sí, primero la confirmación. Nos acaban de confirmar a COPE Galicia desde Presidencia que sí, a partir del lunes en toda Galicia, incluida Pontevedra, lógicamente, se suspenden las clases debido a la crisis del coronavirus. Es una última hora. Por otro lado, el arzobispo de Santiago acaba de pedir que en las eucaristías de este fin de semana de todas las parroquias se pida por las víctimas del coronavirus, por el fin de esta pandemia y por todo el personal sanitario. Recordamos que desde el pasado domingo ya todos los párrocos han tomado distintas medidas de prevención del contagio en los actos litúrgicos. De hecho, la noticia más vista de esta semana en nuestra web es el testimonio del cura de San Vicente do Grove y de Simes, Ventura, que nos explicaba que él, por ejemplo, en lugar de darse la paz dándose la mano, los fieles celebraban la paz con la mano en el corazón. Más información sobre el coronavirus a nivel local a las 2:20 y en cope.es/Pontevedra.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y en cuanto a la información del deporte local.
Pues a esta hora, eso sí, antes de que se decidiese cerrar los colegios desde el próximo lunes, a esta hora podemos confirmar que, para evitar contagios por el coronavirus, prácticamente todos los eventos deportivos se han suspendido, pero no así los entrenamientos. Aunque concellos como Pontevedra han recomendado a los clubes que suspendan toda actividad en la medida de sus posibilidades. A esta hora, como decimos, estamos pendientes de actualizaciones, pero ahora mismo ni Pontevedra ni Vilagarcía, por ejemplo, han tomado la decisión de cerrar sus instalaciones deportivas municipales. Repaso a la actualidad del deporte local gracias a Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y este jueves damos cuenta también de la situación meteorológica con Ana Laje de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo.
¿Cuál es la previsión que nos espera para esta tarde?
Pues la previsión que nos espera es de cielos con pocas nubes en general y con temperaturas que estarán hoy los valores máximos sobre los 21 grados. Los vientos soplan de componente norte y esto es una novedad para el día de hoy que se va también ha conseguido en los siguientes días vientos de norte con intensidad moderada.
Temperatura, por tanto, también estable, temperaturas máximas muy altas para esta época del año en el norte de la provincia de Pontevedra. Es la información que nos facilita Ana Laje de Meteo Galicia. Muchísimas gracias.
Gracias y hasta pronto.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Quiero estar en tus planes.
Tenemos más temas que contarte en este tiempo de mediodía en Pontevedra, en el que el coronavirus trasciende a todo. En Cambados también se toman medidas, como en otros concellos que te contamos en el tramo local de Herrera en Copé. Pero antes, Xurxo Charlín, concelleiro de Economía e Facenda. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Primeiro falamos da festa do Albariño e tamén desa última polémica co alcalde de Vilanova. ¿Qué pasou exactamente nos últimos días?
No, a ver, no, o Concello de Cambados dende fai moitos anos, dende fai máis de 6 décadas, levo organizando a festa do Albariño, do viño Albariño. De feito, temos patentada esa marca, Festa do Viño Albariño, en nome do Concello de Cambados. O que queremos evitar que o prestixio que ten esa marca ao longo dos anos, pois que se sea utilizada pois de forma sin ter autorización por parte do Concello, sin que o Concello participe na organización para poder xestionar a mesma. E o que vimos foi que fai 2 anos se fixo a primeira festa do Albariño en Cuxaben, en Alemania, onde participou o Concello de Cambados, era unha festa organizada pola Mancomunidade do Salnés, e vemos que agora pois co Concello de Vilanova decidiu unilateralmente pola súa conta pois volver a organizar este evento, organizar esta segunda festa do Albariño en Cuxaben sin contar co Concello de Cambados nin coa Mancomunidade do Salnés. Nos entendemos que é unha falta de respeto institucional ao Concello de Cambados, e o que pretendemos é que non utilice o nome Festa do Viño Albariño sin o permiso do Concello de Cambados, porque somos os titulares da marca, os legítimos titulares da marca. Uh-huh. Non estamos en contra do sector do viño, nin de que se promocione o sector do viño, nin que se promocione a mesma festa do Viño Albariño. O que sí entendemos é que se debe facer de forma tutelada polo Concello para evitar que todo este prestixio que ten a festa, que chegou a ser declarado ano pasado de carácter internacional gracias ao traballo dos veciños de Cambados durante décadas, pois que se perda pois por un evento onde o Concello de Cambados non participe, corre o risco de pois que se organice de forma de, non ben organizado.
Uh-huh. Si Vilanova non vota para atrás, continúa con esa festa en Alemania, o Concello de Cambados estaría disposto a ir aos tribunais?
A ver, nós o que vamos a facer é comunicarlle inicialmente, onde a xente de goberno acordou comunicarlle inicialmente que a marca do Festa do Viño Albariño está rexistrada no nome do Concello de Cambados, e que non lle autorizamos o uso da mesma, solicitándolle que non utilicen. E claro, se utiliza esa terminoloxía sin ter en conta o Concello de Cambados nin participarnos no evento, pois se non nos queda máis remedio, pois que sí, que tomar medidas legais. Pero bueno, nos esperemos que recapaciten e que non utilicen unha festa do Viño Albariño, digamos, como un arma política ou como, digamos, para as batallas internas que pode ter o Partido Popular, porque tampouco entendemos que participe un concelleiro de oposición e di moi pouco do Partido Popular de Cambados. Si o Partido Popular do Pobo do Lado chama un concelleiro de oposición para organizar esta festa, cando o Partido Popular levaba organizando anos aquí a festa do Viño Albariño, quere dicir que non confía nin nos seus compañeros de partido do Pobo do Lado neles para organizar este tipo de eventos, se teñen que chamar a concelleiros de outros partidos.
Quen entenden vostedes que é máis desleal co Concello de Cambados? O alcalde de Vilanova por promocionar esa festa do Albariño pola súa conta en Alemaña, ou o concelleiro que formaba parte do cuatripartito ata aí uns meses, José Ramón Abal, por sumarse tamén a ese proxecto de Gonzalo Dura?
A ver, nós o que consideramos é que é unha falta de respeto institucional. Cando se organiza unha festa cun concello, o lóxico é que se avise ese concello. A nós non se nos ocurriría facer a festa do momo en Figales ou a festa do mexillón. Entendemos que son festas dese pobo e que si as queremos facer e promocionar ali, porque consideramos que son interesantes promocionar neses concellos que estamos ser mandados, ou en Celorico de Bastos, pois falaríamos co concello que organiza esa festa e diríamos: oye, mira, vamos a facer esta promoción ali, participades vos, ou queredes participar vos, ou que queredes aportar. Entendemos que é unha falta de rigor institucional por parte de quen organiza, entre administracións, que sobre todo entre concellos, que somos veciños. Despois xa o que fago co Xosé Ramón Abal a título individual é cousa dele. O que si entendemos que a festa, cando se fixo fai 2 anos, quen participou económicamente foi o Concello de Cambados, que sufragou o coste do envío do viño foi o Concello de Cambados. Os traballadores que participaron ali eran do Concello de Cambados. Por lo tanto, non podo utilizar de forma persoal, ahora que xa non está no Concello, digamos, eses actos para o seu beneficio persoal ou da súa bodega. Por lo tanto, entendemos que nos estamos de paso nas institucións. Uh-huh. O que representamos somos as institucións, os veciños, o povo. Por lo tanto, que eso que ten que participar, digamos, que sería a institución, non as persoas que organizaron naquel momento, e dar paso ahora que aos novos xestores que hai que participen. Pero bueno, eso xa é decisión tamén de quen organiza, non nosa.
Vostede dicía na rolda de prensa que usan a muleta como edil de Po de Cambados. Non se creen os argumentos dos responsables da Casa de Galicia en Cuxabén, en teoría, que pediron que organizase José Ramón Abal?
A ver, nós non entramos en valorar o que faga o a Casa de Galicia en Cuxaven, ou que fagan, que tome decisión é o Concello de Vilanova de organizar ese evento, sin contar co Concello de Cambados. Como mínimo, eu creo que facer unha chamada e decir, oyes, mira, vamos a facer este evento e queredes participar ou queredes colaborar, como mínimo ese respeto entre institucións debe habelo, porque é básico, non sei se me explico, para a convivencia entre concellos. Por lo tanto, nós entendemos que non, que hai que actuar mal, por eso o comentamos, por eso fixemos a rola de prensa, porque entendemos que non é positivo para as institucións. Como repito, non nos vamos a facer a festa do Momo en Celorico de Bastos, podríamos la facer si é como falle a festa do viño, pero entendemos que non é ético, que si o facemos e queremos promocionar, debemos de contar co Concello de Vilanova. Pois igual o Concello de Vilanova si quere facer unha festa do viño albariño, que é a mellor idea, que non está mal, que foi un éxito, porque o ano pasado, o fai dos anos, pois funcionou moi ben, pero hai que, eu creo que debe ter en conta, non a institución, nin os políticos que estamos ahora mesmo representando a institución, sino os veciños de Cambados, a hora de facer ese evento, e non somos os representantes legítimos, porque así o decidiu o povo.
Chamamento, por tanto, do bipartito de Cambados a lealdade política entre os políticos e tamén os seus propios votantes no Concello de Cambados. Con respecto ao coronavirus, tamén houbo reunión esta mañá. Que medidas se acordaron en Cambados?
Sí, ben, nós estamos, xa levamos semanas traballando no tema, xa fomos previsores, adquirimos xel para, digamos, xel con alcohol para
sí.
Desinfectar, sí, para colocar nos baños, colocámoslo en todos os edificios municipais, redactamos unha pequena guía con debuxos para repartir nos colexios, vanse repartir hoxe nos colexios, nos distintos colexios de Cambados e nos institutos, para, digamos que con gráficos e con debuxos, moito máis fácil, digamos, de entender por un neno. Porque entendemos que no Concello, pues, que temos que fomentar esta prevención para evitar que o coronavirus se disperse por a nosa localidade ou si chega a nosa localidade, que sexa con menor número de afectados posibles. Ahora ben, temos que atender a recomendacións ou que nos digan dende as autoridades sanitarias. Por eso que nos estamos colaborando en todo momento, estamos en contacto co Sergas, entendemos que pola nosa parte, todo o que sexa colaborar con eles, pois estamos a súa disposición, tanto cos centros educativos, como co xuzgado, como con que nos solicite colaboración por parte do concello, estamos aí para eso.
Pois son as primeiras medidas de prevención levadas a cabo tamén como noutros concellos polo Concello de Cambados, e da que nos informa o concelleiro de Economía e Facenda, Xurxo Charlín. Moitísimas grazas, un saúdo.
Nada, vos, Roguino.
COPE Pontevedra.
COPE Pontevedra. Estar informado.
Es la 1:20 y escuchas Mediodía en Pontevedra. Un mediodía en el que se acaba de confirmar que a partir del próximo lunes se suspenden las clases en toda Galicia. A partir del lunes se cierran todos los centros educativos durante 14 días. También centros ocupacionales de mayores. Y se limita a 50 personas el aforo máximo en espacios cerrados. Son algunas de las medidas que acaba de anunciar el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para prevenir contagios de coronavirus. Hablamos de esta crisis y también, pues, de otro acto que se ha tenido que cambiar porque hoy es el Día del Riñón y no se puede celebrar como de forma habitual, un mal menor. Enseguida nos informamos.
Oiga bien, Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien, Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hoy es el Día Mundial del Riñón. Un día atípico porque las asociaciones de pacientes este año no van a poder salir a la calle para informar a la población. Menos mal que nos queda la radio para poder hablar sin pegarnos ningún virus. Vamos a llamar a la vicepresidenta de Alcer Pontevedra, que es Nuria Cruz. Nuria, muy buenos días.
Buenos días.
Y cuéntanos, ¿qué teníais preparado aquí en Pontevedra para hoy y qué os ha fastidiado el coronavirus?
Pues este año, como en años anteriores, teníamos preparado una mesa informativa donde íbamos a dar folletos sobre la salud renal y también íbamos a mirar la tensión arterial y la glucosa, porque son parte, la tensión alta y la diabetes son factores de riesgo dentro de la enfermedad renal.
Ajá.
Pues, y entonces, al haber esta alarma social, ahora ya pandemia, desde ayer,
sí,
pues hemos tenido que suspender los actos. Y teníamos otro acto también, que era la entrega de botellines de agua, porque con el lema de bebe agua, cuida tus riñones.
Claro, son medidas a tener en cuenta en el Día del Riñón especialmente, pues por ejemplo, que debemos beber agua, pues no sé, las recomendaciones siempre se habla de los 2 litros diario, pero hay que beber, sobre todo las personas mayores también, que tienen menos sensación de sed, tenemos que beber y beber agua para cuidar nuestro riñón. Y después lo que decías, hay que tener en cuenta esos factores de riesgo para la enfermedad renal, porque en muchas ocasiones la enfermedad del riñón es invisible durante un tiempo.
Sí, la enfermedad renal es silenciosa. Los riñones en principio no duelen. Puede doler cuando tienes cálculos o cuando tienes así otras cosas, pero en principio no duelen y no avisan. Entonces cuando ya te das cuenta a veces es un poco tarde. Y entonces hay factores de riesgo como pueden ser la diabetes, la hipertensión y la obesidad en los que tienes que tener un cuidado, extremar un poquito más el cuidado. Y luego hay cosas a hacer, pero muy normales y yo creo que para todo el mundo, que es mantenerse activo y en forma, tener una dieta saludable, una ingesta de líquidos adecuadas, no fumar. Pero eso ya sería en general para toda la población, sería lo ideal.
Claro, es que hablamos de distintas patologías recurrentemente y siempre se insiste en lo mismo. Como también comentábamos, para vivir más años y vivir mejor, pues hay que llevar una vida saludable, pues tanto haciendo ejercicio físico, comiendo bien, como también bebiendo bien, que es lo que queríais recordar hoy con un acto de reparto de botellas de agua, pues que se ha tenido que cancelar por eso, por intentar evitar más contagios del coronavirus. Que tú, Nuria, además, al ser transplantada, ¿eres grupo de riesgo?
Sí, soy grupo de alto riesgo porque con los trasplantes ya la enfermedad eres grupo de riesgo, pero luego los trasplantados al tener inmunosupresores pues se nos aumenta el riesgo. Y en mi caso, como ya comenté alguna vez, al tener una enfermedad ultra rara donde todavía estoy más inmunodeprimida, más riesgo todavía.
Y que además es curioso, porque son esas cosas de que no lo vemos tampoco. Las personas mayores sí que nos podemos dar cuenta de eso, pero a ti se te ve muy sana por fuera y es importante tomar precauciones ante esta nueva enfermedad, el coronavirus, perdón. ¿Qué precauciones a título personal estás tomando?
Pues, a ver, yo a título personal, por ejemplo, he dejado de ir al gimnasio. Porque al final en el gimnasio estamos todos un poco juntitos de más.
Sí.
Ya sin hablar de la piscina y eso, ya solo hablando de salas de eso, de la sala, de las clases de pilates, yoga, pues al final estamos todos muy juntitos, luego acabamos en las duchas y entonces a nivel personal pues he dejado de ir al gimnasio. Y por ejemplo, yo cada 15 días tengo que ir al hospital sí o sí a poner un tratamiento. Entonces, y las revisiones que tengo que hacer periódicamente, que fui esta semana el lunes y tengo que volver el día 2, y a esas revisiones voy a ir. Pero otras veces sí que es verdad que voy a ver a mis compañeros como miembro de la asociación o como eso, los compañeros con los que estuve 10 años dializándome, que ya son parte de mi familia.
Claro.
Entonces ahora pues esas visitas no las hago, solo hago las visitas justas.
Claro, también Sanidad ha limitado las visitas a los pacientes y también ha suspendido el voluntariado en los hospitales, que por ejemplo hacen pues voluntarios de la Asociación contra el Cáncer y también de Alzer.
Sí, exacto. Nuestras trabajadoras tenían previsto visitas y se les han suspendido todas las visitas. Pues por eso, por riesgo a que nuestras trabajadoras lleven el virus o por riesgo a que haya el virus en la sala y lo cojan ellos.
En una escala del 1 al 10, Nuria, ¿cómo de preocupada estás por el COVID-19?
Bueno, yo no hago mucha prueba, estoy ahí en la mitad, un 5. Pero bueno, porque yo...
Por tu optimismo natural.
Sí, por mi optimismo natural. Entonces yo soy de las que me preocupo cuando llegan las cosas. Mientras no llegan, pues prefiero estar relajada, mi cabeza me lo agradece así.
Bueno, relajada, pero tomando esas medidas de precaución que es muy importante.
Exacto.
Especialmente sí, que se cuiden todas las personas, pues como puede ser tu caso, que tengan pues estén inmunodeprimidas y que por lo tanto sean un grupo de riesgo a contraer la gripe, que supongo que también te cuidas en cuanto a eso todos los inviernos, y ahora también al coronavirus. Hoy hablamos de las recomendaciones del Día Mundial del Riñón para cuidar nuestra salud renal, beber mucha agua, tener una dieta saludable y también practicar ejercicio físico, además de atender a esos factores que nos podrían indicar que podemos padecer una enfermedad renal que todavía no tiene unos síntomas patentes que podamos sentir. Nuria Cruz es la vicepresidenta de Alzer en Pontevedra y hoy ha atendido la llamada de COPE. Muchísimas gracias, Nuria.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad siempre y apoyarnos.
COPE Pontevedra.
Disfruta donde quieras y como quieras de tus bebidas frías o calientes. Reduce el consumo de plásticos y cuida el planeta con la botella termo que te ofrece tu diario. Será tuya por tan solo 10,95 euros y 5 cupones. Cartilla, domingo 15 de marzo. Solo con Diario de Pontevedra.
Sábado 14 de marzo ás 20 horas, Enterro do Galo Bruxo na Praza de Samieira.
Organiza a Sociedade Cultural e Deportiva Samieira, colabora Concello de Poio.
O domingo 15 de marzo ás 17 horas, concurso de comparsas e grupos de fantasía. Saída da Rúa Beiramar ata a Praza da Granxa en Campelo.
Promove Concello de Poio. Organizan Consellería de Cultura, Asociación Cultural e Deportiva Campelo, Sporting Campelo, Comisión de Festas de Campelo e Asociación Cultural Os Centolos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 y en COPE te recordamos que a partir del próximo lunes se suspenden las clases en toda Galicia. También, bueno, escuchábamos, en Poio se suspenden todas las actividades lúdicas, lo recordamos también, y el Concello de Pontevedra se reúne de urgencia en estos momentos. Estamos pendientes de novedades, de medidas de precaución para intentar frenar el alcance del coronavirus. Sin llegar a la alarma o la histeria, son medidas que pretenden pues no llegar a situaciones tan extremas como en otros países o en otras comunidades autónomas. Conocemos novedades con Pablo Romero.
Sí, esa es la novedad que el Concello de Pontevedra acaba de anunciar, que se va a celebrar una junta de portavoces de urgencia por el coronavirus. Además, contamos también en página de tribunales que el parricida de Moraña, David Oubel, ha sido condenado al pago de 69.000 euros como responsabilidad civil por estafar a 8 comunidades de vecinos que gestionaba El fallo judicial es firme y a su pena de cárcel por asesinato de sus dos hijas de 4 y 9 años hay que sumarle también otros 3 años y medio como autor de un delito continuado de apropiación indebida. Y apuntar también que en Ailla de Arousa un vecino ha sido enviado a prisión como presunto autor de un intento de homicidio por la brutal agresión del domingo en el Náutico de Obao. Se trata del detenido de un joven de 23 años que permanecerá en prisión provisional sin fianza.
Pues a partir de las 2 y 20 de la tarde, un repaso a todas estas novedades aquí en tu COPE más próxima.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bien.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludaros, señora, créame.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si me preguntan por ti, diré que no es cierto que duele por ti.
Y en la crisis del coronavirus, empresas aquí en Pontevedra como ENCE facilitan el teletrabajo. Y nosotros nos preguntamos, ¿hasta qué punto está implantado en Galicia trabajar desde casa? Se lo vamos a preguntar al director del Adecco Group Institute, Javier Blasco. Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Y cuántas personas en Galicia teletrabajan ya?
Bueno, estamos hablando de un porcentaje de ocupados que ya es el 10,3%, lo cual pues supone efectivamente un volumen muy importante. Y esto comparado al final con el resto del país, pues la sitúa en la primera posición, ¿no?
A Galicia en la primera posición, porque ¿cuántas personas aproximadamente supone ese 10% de los ocupados que teletrabajan?
Bueno, en este caso estaríamos hablando de más de 70.000 personas, ¿no? Lo cual es un volumen importante, como decía, comparado con el resto. Es decir, nosotros analizamos en nuestra encuesta los datos a partir de la encuesta de población activa y estas son las cifras que nos salen.
Ajá, pues son bastantes. Están contabilizados, entiendo, los trabajadores públicos, porque puede quizá ayudar a incrementar ese dato que la Xunta haya permitido desde hace unos años teletrabajar a los funcionarios.
Sí. Están recogidos los trabajadores públicos porque, como decía, salen de los datos de la encuesta de población activa y probablemente por eso aquellas administraciones que lo permiten, pues al final acaba resultando en la estadística, ¿no? Y otras comunidades, sin embargo, que son, entre comillas, pues con mucho más diversidad, ¿no? Y con mucho más volumen, ¿no? Desde el punto de vista de la producción, comunidades como País Vasco o incluso Andalucía, Cataluña, Madrid, no están en esa posición, digamos, tan aventajada.
Ajá. Una pena también que lo comentábamos recientemente que la Diputación de Pontevedra no haya permitido a sus trabajadores públicos, como solicitaban los sindicatos y el partido de la oposición, el Partido Popular, también teletrabajar en la medida de sus posibilidades. Hablamos de que Galicia lidera el teletrabajo con respecto al resto de comunidades autónomas de España. ¿Y qué beneficios crees que puede tener ese trabajo a distancia?
Bueno, el trabajo a distancia, o en este caso el teletrabajo, que es una de sus variantes, yo creo que tiene muchísimos beneficios y tienen que ver, lógicamente, con la propia satisfacción de la persona que quiere teletrabajar, y eso le supone una motivación de cara a la productividad, tiene que ver con la gestión medioambiental en cuanto al ahorro de desplazamientos, claro, que supone menor consumo energético, menor contaminación. Tiene que ver también, lógicamente, para las empresas, puede suponer un ahorro de costes en instalaciones, también en consumos, y tiene que ver, evidentemente, con algo que es una medida de flexibilidad que favorece la conciliación, la corresponsabilidad y, como algo finalista, la igualdad de género, ¿no? La igualdad efectiva, lo cual ayuda también a otras muchas variantes que lógicamente pues tiene que ver con más talento, más presencia de mujeres en puestos, pues donde ahora mismo hay menor cuota, ¿no? Y eso, al final, hay muchas lecturas positivas desde la óptica del teletrabajo, como decíamos, en aquellos sectores y profesiones donde se pueda hoy teletrabajar. Otra cosa es que la tecnología a lo largo del tiempo nos permita cada vez incorporar más sectores, más empresas y más puestos de trabajo.
Claro, porque hay muchos que son difíciles, pues se piensa uno como es cajero de supermercado desde casa, pues es imposible. Y en los inconvenientes de trabajar desde casa, ¿cuáles situarías en los primeros puestos?
Bueno, más allá del requisito previo de que el puesto de trabajo permita el teletrabajo, yo creo que los inconvenientes vienen de una falta de planificación, ¿no? Es decir, teletrabajar no es mandarte a casa con un portátil, es decir, teletrabajar existe, aparte de unas infraestructuras tecnológicas, ¿no? De ancho de banda, de ordenador, dependiendo del puesto, de software, de aplicaciones, que pueden exigir pues sistemas de reuniones en remoto, sistemas de conectividad, o personas que se dediquen a la docencia, lógicamente herramientas de e-learning que sean realmente equiparables a la formación, digamos, presencial, ¿no? Aparte de eso, pues efectivamente hace falta tener métricas, ¿no? Es decir, el trabajo de recursos humanos también es muy importante, en el sentido de que o se establecen bien los objetivos, las productividades esperadas, o al final puede ser un poco un sueño de una noche de verano, ¿no? De un rato, y al final se descubre que lo que se preveía pues no ha salido bien. Y este tipo de experiencia, pues mejor implantarlas bien para que realmente sea sostenible, ¿no? Y luego hay una cuestión cultural que tiene que ver con la divulgación, con la comunicación y con la sensibilización, ¿no? Y aquí hay una parte también que tiene que ver con el marco regulador, ¿no? Es decir, tenemos que favorecer que el marco ayude a las empresas a poder implementarlo. Hoy por hoy en España el teletrabajo es voluntario, los convenios colectivos todavía lo recogen de manera muy anecdótica, y esto hay que resolverlo, porque más allá de la cuestión ahora transitoria de fuerza mayor derivada de una crisis de salud pública, está el cómo resolver que la empresa pueda decirle a una persona que se debe o que puede irse a trabajar y que no desea, me voy 3 días pero luego vuelvo porque no me convence, ¿no? Y luego una parte cultural, en el sentido de que las personas tienen que sentirse comprometidas con este proyecto. Hay personas que a priori les puede no gustar teletrabajar porque a lo mejor desconocen o pueden ver amenazas, ¿no? Desde el punto de vista del desarraigo. Hay cuestiones de salud laboral también que tienen que ver con problemas de soledad, problemas de desafección, problemas cognitivos también. Trabajar solo en casa, si no está bien procedimentado el sistema de trabajo con videoconferencia, donde todos los días puedas tener esa especie de conectividad, aunque sea puntual. Pues estas cuestiones afectan también, ¿no? El futuro de la salud laboral tiene que ver con las cuestiones psicosociales, con problemas cognitivos, y el teletrabajo hay que gestionarlo bien si no queremos que las personas tengan esa parte negativa, ¿no?, de la lectura del teletrabajo.
Pues muy interesante esa reflexión sobre la planificación del teletrabajo, una planificación que difícilmente podrá llegar a todas las empresas ahora mismo que lo quieran permitir por esta crisis del coronavirus, por una situación sobrevenida, claro, y que el tiempo apremia en este caso para evitar más contagios. Hoy hablamos de esta modalidad de trabajo no presencial, del teletrabajo o trabajo desde casa, una medida que distintas empresas pues llevan a cabo ahora, como decimos, por la crisis del COVID-19. Hablamos de que Galicia es líder en toda España en teletrabajo, con el director del Adecco Group Institute, Javier Blasco. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en COPE buscamos más últimas horas con medidas para prevenir el contagio del coronavirus. En el Ayuntamiento de Marín acaba de finalizar una comisión especial que ha presidido la alcaldesa. Con ella contamos. María Ramallo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento de Marín?
Bueno, pues se trataba un poco de reunirnos también con los delegados de prevención y adoptar una serie de medidas que, bueno, a lo largo de estos días ya estaban encaminándose, sobre todo, bueno, porque vemos que cada día se va complicando más la situación, ¿no?, sobre todo llegando a nuestro territorio. Entonces, a nivel de administración, bueno, pues son unas medidas que también informativas para todo el personal, porque, bueno, hay distintos puestos de trabajo, unos que tienen más contacto con el público, otros que son más externos, pero sobre todo, bueno, explicarles un poco las labores de higiene y de, bueno, pues de la precaución que hay que tener, sobre todo la gente que tiene un contacto más directo y más estrecho, sobre todo en las oficinas de atención al público. Uh-huh. Por una parte, bueno, se está intentando, bueno, se hará ahora, bueno, pues a través de medios públicos y demás, pues recomendarle pues a los vecinos que normalmente se acercan a las oficinas a hacer consultas y demás presenciales, aconsejarle, bueno, pues la utilización de medios telemáticos o bien telefónicos, gente que tenía ya citas concertadas con distintos servicios como el de urbanismo, servicios sociales o incluso que acude, bueno, pues a las dependencias de tesorería o del propio registro, pues que trate un poco de aconsejarle pues la utilización de medios telemáticos y telefónicos para realizar este tipo de gestiones o consultas si es posible, y si no es posible, bueno, pues posponerlas, ¿no? Luego, bueno, pues que también el propio personal del ayuntamiento pues tratará también de comunicarse en el otro sentido, es decir, a través de medios también telefónicos o telemáticos y realizar este tipo de gestiones, como digo, decía antes, siempre que resulte posible. Luego, bueno, a raíz de que en el medio del comité pues nos pilló un poco
el anuncio de la Xunta de suspender las clases,
pues ya un poco nosotros damos un paso más también, es decir, nosotros respecto a las instalaciones municipales, pues vamos a proceder a partir del sábado a cerrar las instalaciones que tienen, bueno, pues presencia pública de niños y de mayores. Biblioteca Pública, el Museo Manuel Torres, las Casas de Cultura de Seixo y de Mogor, todas las instalaciones deportivas municipales, la Escuela Municipal de Música, el Aula CEMIT y luego los distintos locales municipales donde nos vamos a poner en contacto a lo largo del día de hoy con todas las asociaciones que tienen programadas pues actividades, cursos de formación y demás para que lo suspendan. A partir de ahí, bueno, pues tanto en el tema deportivo seguiremos las recomendaciones que nos dan tanto desde el Consejo Superior de Deportes como desde la Xunta de Galicia a través de la Secretaría General para o Deporte, y un poco eso es, bueno, pues las primeras medidas que se van a poner en marcha. También gestionar, siempre y cuando haya peticiones y sea factible poder acceder a ellas, las peticiones del propio personal de teletrabajo, pues ante situaciones de riesgo que puedan vivir cada uno de los empleados públicos. Y bueno, a lo largo de estos días pues hemos quedado en volver a tener una reunión el próximo miércoles, bueno, pues para ver un poco y analizar la situación y cualquier cosa que nos aconseje ir tomando, bueno, pues otro tipo de medidas, ¿no?
El Concello de Marín todavía no había implementado el teletrabajo entre sus trabajadores públicos. Quizás no haya mal que por bien no venga.
Sí, no, nosotros por el momento no habíamos tenido peticiones formales de teletrabajo. Es verdad que en estos momentos ya tenemos una que, en fin, se analizará y se están poniendo los medios técnicos para poder facilitarla. Es verdad que no todos los puestos pueden teletrabajar, pero claro, en la medida en la que sea posible y haya voluntariedad de solicitarlo, bueno, pues se irán analizando, ¿no?
¿Esa petición ha surgido en estos últimos días? ¿O era anterior a esta crisis?
En el día de ayer. No, uh-huh. En el día de ayer y a raíz un poco del virus, ¿eh?
Uh-huh. Es verdad, sí, que se toman medidas drásticas, pero para no llegar a situaciones más graves como las de la Comunidad de Madrid o como las de Italia, en la calle alcaldesa notaba que casi la gente, los vecinos, lo pedían.
Bueno, yo creo que la gente, que no es ajena a todo lo que está pasando externamente, lleva varias semanas pues analizando un poco lo que está pasando, cómo está llegando pues todo bueno, pues todos los episodios que se están dando en otras comunidades autónomas, en otros centros concretos. Vemos el problema de un país como Italia y, en fin, yo creo que ya es un tema que nos trasciende cualquier tipo de fronteras. A partir de ahí, pues es verdad que yo creo que es bueno prevenir, y yo lo que aconsejo es que seamos serios en cumplir la prevención, es decir, no debemos, en fin, cumplir estas medidas que bueno, que son, se demuestran que son eficaces, que hay que cumplirlas. Al suspender las clases, bueno, pues se aísla también focos de concentración de niños. Nosotros a la vez también suspendemos muchísima actividad, tanto cultural como deportiva, que estaba en marcha para los meses de marzo y abril, muchas suspendiéndola, otras posponiéndola, pero creo que las concentraciones de personas no están trayendo ahora mismo más que contagios y, por lo tanto, yo creo que entre todos, siguiendo siempre las pautas que nos recomiendan desde Sanidad, a la que debemos pues hacerle caso, ¿no? Y sobre todo comprometernos entre todos a cumplir un poco todas las medidas que nos están poniendo encima de la mesa para, bueno, pues para tratar de pasarlo y de pasarlo de la mejor manera posible.
Lo ha dicho esta mañana en Herrera en COPE la propia exministra Ana Pastor, que ahora lo que tenemos que hacer los ciudadanos es asumir sin discusión este tipo de medidas para prevenir más contagios. Como Ana Pastor está bien de salud, que ella misma lo decía, le podemos quitar un poco de hierro al asunto. No sé, alcaldesa, ¿cuándo fue la última vez que coincidió con ella?
Bueno,
no está contagiada, ¿no? Parece.
Ya hace varios días que coincidí con ella, y pero bueno, es verdad que yo creo que es un ejemplo claro de lo que es, el virus que es, cómo se pasa, que hay que hacer caso al personal que te atiende, que posteriormente al pasarlo hay que tener claro de que tienes que estar sobre 15 días sin tener contacto externo y sin salir de tu casa, y eso a veces, bueno, que nos cuesta a todos mucho, pues yo creo que tiene que ser cumplido a rajatabla, ¿no?
Alcaldesa de Marín, María Ramallo, muchísimas gracias por atender la llamada de la COPE después de esta comisión especial por el coronavirus en el concello. Gracias.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Venga.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y se está hablando mucho de, pues, por ejemplo, cómo afecta esta crisis del coronavirus a la economía, aunque sí que afecta a distintos sectores. Es verdad que no se para el mundo por un virus como este. De hecho, tenemos novedades aquí en concesionarios de nuestra provincia. Vamos a hablar con el jefe de ventas de Kia Rías Motor, Javier Conde. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Porque decimos que no se para el mundo, y el mundo en pleno siglo XXI piensa en vehículos lo menos contaminantes posibles. Tenéis un nuevo modelo, en concreto un nuevo motor, el Kia XZ híbrido enchufable, para dos modelos distintos de vehículo. Cuéntanos, háblanos de sus características.
Pues sí, ahora mismo Kia acaba de lanzar en novedad. Antes solamente lo teníamos en el Niro, pero ahora también hemos sacado el Kia XZ y el Z Tourer como híbrido enchufable. Modelos completamente diferentes, pero con la misma motorización. Es un motor compuesto de combustión, gasolina, 1006, y un motor eléctrico que hacen un total de 141 caballos. La diferencia que tenemos al híbrido tradicional, pues en este segmento, en estos coches en concreto, lo que tenemos es la posibilidad de enchufar para cargar ese motor eléctrico, que nos daría una autonomía de 60 kilómetros. Es decir, para una persona que tenga un trayecto cortito, digamos en su día a día, conseguimos darle una autonomía de 60 kilómetros. ¿Qué hace? Pues no gastar absolutamente nada en gasolina. Es más, este coche pues lo pueden enchufar en casa o incluso en los garajes si tienen una toma de corriente tradicional, ¿vale? Y en unas 3 horas y media más o menos tendrían el 100% de la carga completamente cubierta.
Oh, es decir, rápido.
Correcto. Y aparte, lo bueno es que no te limita realmente a que tú hagas largas distancias, porque si le llenas el combustible, o sea, de gasolina, podrías desplazarte a donde tú quieras. La diferencia es que en el día a día lo que conseguimos es que el cliente no gaste absolutamente nada.
Claro, es una de las preguntas habituales, la autonomía, que aquí serían 60 kilómetros para solo consumir electricidad.
Eso es. Después existe el modelo 100% eléctrico, que te da una autonomía de 580 kilómetros reales y hasta 680 en ciudad, porque se regenera.
claro. ¿Vale? Con la frenada.
Bueno, claro, ahí podríamos entrar en muchísimos detalles de cómo funcionan estos motores para intentar consumir lo menos posible, pero ya que nos hablabas de la recarga, se puede recargar en casa si tenemos una toma y quien no la tenga, pues igual tiene miedo de que no haya tantos puntos de recarga como gasolineras tenemos en la carretera. Este vehículo
sí.
Incluye también un localizador de puntos de recarga próximos.
Sí, así es. Todos los modelos que hemos comentado, el XTEC y el Futurer, ya vienen con un acabado básico que te incluye una pantalla de 10,5 pulgadas y en esa pantalla táctil, aparte de tener el típico GPS, poder tener Screen Mirror, Android Auto, Apple Car, realmente te viene un apartado donde tú puedes seleccionar a través del GPS y te selecciona los puntos de recarga más cercanos, ¿vale? Como si fuese una gasolinera tradicional, pero te los indica. Pues desde el centro comercial, imagínate, aquí en Vigo, ¿no? El centro comercial Gran Vía o el Carrefour de la Travesía, etc. Todos esos te los localiza. Aparte es eso, que tienes la libertad, ya te digo, para las personas que vivan en casa o incluso en una bodega, ¿vale? Aquellas plazas de garaje, una comunidad o una bodega cercana, si consiguen sacar un enchufe donde colocaríamos, o sea, nuestra tostadora o nuestro secador, podrían recargar el vehículo. Todos estos vehículos vienen ya dotados con el cable para este tipo de enchufes. O sea, es una libertad absoluta. Y el dinero que nos ahorramos en el día a día.
Parecen modernidades que no nos las acabamos de creer, pero es una realidad hoy en día. No sé, ¿se podría decir que no hay día en un concesionario Kia sin que alguien pregunte por vehículos híbridos?
Sí, parecía, como tú bien dices, no algo del futuro, algo impensable, pero es que ya está aquí, estamos conviviendo con ello a día de hoy y aparte que tenemos un montón de ayudas para este tipo de vehículos. Y sí, sí que es cierto que todos los días nos viene alguien preguntando. Aparte que es súper cómodo, tiene unos precios de lanzamiento increíbles y es que es ya, o sea, no hay vuelta atrás. Ya nos tenemos que aclimatar y ser conscientes de que es necesario enchufarnos, ¿no?, a esta nueva forma de vivir.
Pues el lanzamiento de este nuevo Kia es ya mismo, porque se va a comenzar a comercializar aquí en España en el próximo mes de abril. Se fabrica en la planta de Kia que tiene en Eslovaquia, que allí en ese país por el coronavirus se han suspendido eventos, pero se sigue trabajando con normalidad,
sí.
Así que el coche va a llegar. ¿Han reservado ya en nuestra provincia algún vehículo?
Sí, ya hemos, del Niro enchufable ya tenemos pedidos a fábrica de sobra y de hecho ya los tenemos en stock. Del lanzamiento del XTEC y del Futurer ya hemos hecho alguna venta, en concreto aquí en la provincia de Pontevedra. Y es un coche que se puede pedir ya a fábrica, están a partir de unos 26.000 euros con las campañas y en un par de meses ya lo tendrán los clientes a su disposición.
Pues todas las dudas sobre el funcionamiento del vehículo o sobre la financiación y las ayudas a las que se puede tener acceso en los concesionarios Kia Rías Motor, aquí en el norte de la provincia de Pontevedra, en la ciudad, en Cabana Salcedo y en Vila García, en Rubians. Hemos conocido las novedades, pues eso, para insistir en que el trabajo no para, aquí en nuestra provincia con el jefe de ventas de Kia Rías Motor, Javier Conde. Muchísimas gracias.
A vosotros por llamarme.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Recordamos la noticia de última hora que a partir del próximo lunes se suspenden las clases en Galicia. Es solo una de las medidas que ha tomado la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia para poder contener el contagio del virus. Un contagio que no ha podido evitar la exministra de Sanidad, Ana Pastor, de Sanidad y Fomento. Ella permanece recluida en su casa aquí en Pontevedra porque el pasado sábado notaba los primeros síntomas. Ahora dice que ya no tiene fiebre, ya no tiene nada, está asintomática, que es el término médico que domina debido a su formación en medicina, y ella nos habla de cómo pasa la cuarentena. Ni besos ni abrazos, ni abrazos.
De entrada no se me hace la prueba porque en teoría yo no era grupo de riesgo, por decir grupo de riesgo, es decir, no había viajado al extranjero, no había tenido contacto con personas que vinieran de un foco de alta prevalencia y de entrada no. Fue después cuando han visto que había algún caso en el Congreso, pero de todos modos las medidas preventivas han sido desde el primer instante las mismas. Yo por prudencia, o sea, yo no es que lo supiera, pero sí, hombre, dado que está pasando lo que está pasando, vamos, me lo podía sospechar, ¿no?
Claro, y entonces lo que sigue usted es quedarse en casa, pues, tranquila, es. Se lava las manos, buena higiene y hombre, no dar muchos abrazos,
tomo,
¿no?
Ninguno, cero abrazos. Y a partir de ahí, bueno, pues cuando me realizan la prueba, antes de ayer, pues ya me hacen la prueba la que corresponde y es cuando da positivo, pero afortunadamente cuando he sabido que es positivo, pues había hecho todo lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, que seguirlas. Yo soy médico, pero yo lo que hago como buena paciente es seguir las instrucciones que me dan mis colegas.
Yo.
Cualquier tipo de duda que se pueda tener sobre el coronavirus o cualquier síntoma leve, como eran los que tenían la pontevedresa Ana Pastor, tenemos un número al que llamar gratis para poder hacer cualquier consulta. Toma nota de ese número de atención al ciudadano sobre el coronavirus. Todo lo que quieras saber lo puedes conocer llamando al 900-400-116. Repetimos ese número de atención gratuita a todo el mundo sobre cualquier consulta que se quiera hacer en cuanto al coronavirus. Es el 900-400-116. Únicamente los casos graves deben llamar al 061, también para ponerse en contacto con el centro de salud o el hospital. Ana Pastor ha seguido a rajatabla todas las indicaciones médicas y así hablaba en Herrera en COPE. Respondía también a su amigo Fidalgo.
Pues nuestros colegas, tú y yo no estamos ejerciendo, sí, pero nuestros compañeros están viviendo un momento de presión asistencial brutal, ¿no? Yo a veces escucho personas que dicen, ¿verdad? a ver si he tocado algo y me he contagiado y no sé qué. Y digo yo, bueno, imagínense todos los sanitarios que en este momento lo que hacen su función es tratar a pacientes, ¿no? Y lo están haciendo con un sacrificio tremendo y por eso yo creo que el otro tema importante a tratar es que aunque no haya dinero para otras cosas, que en este país tenemos tendencia a gastar el dinero en cosas a veces absolutamente superfluas, por favor, que todos los recursos que se le den a las comunidades autónomas, todo lo que necesitan, lo que le deben y lo que no le deben, lo que necesitan para que tengan material, para que puedan contratar más profesionales como lo están haciendo, pero desde luego, como decimos siempre, lo más importante en la vida es la salud.
Y nos alegramos de que Ana Pastor se encuentre bien y de que sea muestra de que la mayor parte de los casos se resuelven bien de este nuevo virus, el COVID-19. La última hora sobre esta crisis te la contamos aquí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.